Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo estimamos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Encantados de nuevo de estar aquí con vosotros. Dos horas por delante, actualidad de rock y de heavy metal, como bien sabéis. Siempre, siempre lo primero, y si alguna vez se me pasa, pues que sepáis que es simplemente por eso, porque se me pasa, porque lo primero es daros las gracias por escuchar este programa de radio. Programa que ya sabéis dónde se emite, lo dicen las cuñas cada vez que arrancamos. Los puntos donde se emite en directo, luego ya sabéis que también podéis descargarlo en nuestra página web, lamiradanegra.com, en otras páginas como la de la Orogeita Masaspi Irratia también, 97irratia.info. Nos remiten en diferentes lugares. Y está nuestro canal de iVox, que bueno, yo creo que es lo más fiable últimamente, después de que tuviéramos algún problema con esto de la red. Somos un sitio peligroso, nos tienen fichados. Aún así, estás ahí con nosotros. Gracias. Vamos a arrancar y lo hacemos presentándote el nuevo trabajo de Dragon Force, un trabajo en el que nos dicen que la banda explora nuevos horizontes musicales y el 15 de marzo de 2024 estará a la venta. Este, en concreto, vamos a pinchar este Doomsday Party con la presencia de Ellis Reed de Amarante, que es uno de los anticipos de este trabajo y, como vais a poder apreciar, pues bueno, pues tiene un ritmo bastante bailable, ¿no? Igual juega con sonoridades un poquito más, más modernas y actuales. Dragon Force, Doomsday Party. We'll be right back. Bueno, pues ya está sonando la música de Dragon Force y, bueno, momento muy muy especial. Porque...
Muy especial. Esto no se había hecho nunca en la radio, yo creo, ¿eh? Es una experimentación totalmente pionera.
¿Conexión?
En directo. Estamos conectando dos programas en directo ahora mismo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Muy bien, muy bien. Pues conexión directa, Zopimpa, la Orobita Mesos Pirratia, o al revés.
Exactamente.
La
Orobita Mesos Pirratia,
Zopimpa y Ratia. Pues muy bien,
está
muy
emitiendo
bien.
Ahora mismo La Mirada Negra en Zopimpa y Ratia, como cuentas. La Mirada Negra, un programa que se emite también en La Orobita Mesos Pirratia. Te consideramos de la casa, por supuesto. Y te pedimos disculpas, lo primero, por haber tenido que ocupar tu espacio para emitir este programa especial de los 10 años de La Orobita Mesos Pirratia.
Bueno, la verdad que está totalmente justificado. 10 años es ya llegar a una muy buena cifra y además conservando ese punto, para mí, mítico del dial de la radio libre en Vizcaya, como es el 97.0. Así que, ¿qué quieres que te diga? Que creo que está más que justificado. No me tienes que pedir disculpas para nada. Agradecimiento mío porque nos deis cabida en una emisora en la que estoy orgullosísimo de estar también poder emitiendo, ¿no?, nuestro programa de radio. Nos dais, pues nos hacéis llegar a más gente, nos dais muchísimo más alcance. Al final, pues también es una forma de expandir un poco más nuestra cultura, ¿no?, que es la del rock y la del heavy metal, la que apoyamos desde este programa de radio, pero la labor que hacéis en la Orobita Mesos Pirratia, con otro tipo de historias también muy importantes, siempre desde esa independencia y desde esa libertad, porque quieres que te diga, es una labor encomiable, ¿eh? Encomiable, y para mí es un auténtico honor estar con vosotros, felicitaros por esos 10 años y esperando que sea la primera década de muchas más. Yo, por cierto, decirte que no le he dicho a nuestra audiencia, estamos hablando con Mikel Mariño, al cual pues le damos las gracias, porque gracias a ti es por lo que empezamos a emitir ahí en La Orobita Mesos Pirratia.
¿Y cómo haces, Antonio, para emitir 4 horas a la semana de radio de calidad? Actualmente grabas en Zopimpa y, bueno, como responsable de programación puedo decir que eres de los que más formalidad tienes. Además, cuelgas todo en la página web de La Orobita Mesos Pirratia, lo haces todo por duplicado. No sé si te has pasado alguna vez de pasarte a la profesionalidad o algo, porque vamos, la cantidad de horas que le metes, Antonio, es encomiable.
Bueno, lo veo imposible lo de pasar a la profesionalidad en el sentido de dedicarme exclusivamente a ello. Aquí no queda otra que currar en otras cosas y luego dedicarte a esto como un hobby. Pero también para precisamente seguir, pues eso, los años que llevamos, también es porque nos lo tomamos un poco en serio, por lo menos, ¿no? Pero también creo que es algo que merecen las propias bandas que nosotros programamos aquí, a las que entrevistamos, que también me parece que tienen un nivel suficientemente grande, que cuidan también sus trabajos de una manera tan grande, que es lo que al final hizo que desde que yo comencé este programa de radio me di cuenta que me tenía que poner las pilas para estar precisamente también a este nivel. Y luego cuando encima tenemos el compromiso también pues con emisoras como La Orobita Mesos Pirratia, pues entiendo que también, por sentirme yo bien ya a nivel personal, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Sobre todo también ser puntual, ¿no? Quiero decir, pues hacer los programas, no empezar a fallar una y otra vez. A veces pues todos tenemos nuestra vida, nuestros asuntos, nuestros problemas, y puede ser que en alguna ocasión pues por algún problema no hayamos estado en las citas habituales, pero normalmente nos gusta hacer las 2 ediciones semanales, tener ese compromiso y también, por lo dicho, para cumplir con gente como vosotros, a los cuales pues que creo que también nos debemos, ¿no?
Que te digo, pasarte la profesionalidad, pero bueno, entiendo, asalariada, profesional, muy profesional. Oye, ¿qué papel crees que juega la radio en el panorama musical?
Hombre, yo creo que sigue siendo fundamental, porque claro, ahora son tiempos ya que con esto de internet la gente tiene sus propias listas, que si Spotify, que yo por cierto me he abierto una cuenta hace 3 semanas, cosas así, para entrevistar a las Spears, porque precisamente no tenían el disco más que en cassette, y me dijeron, solo se puede ir en Spotify, venga, pues ya me abrí una cuenta, pero no tenía cuenta de Spotify ni siquiera, pero bueno, entre las, que si los Bandcamp, que si Spotify, que si YouTube, claro, la gente dice, bueno, yo tengo acceso a toda la música que quiero ya, por mí mismo, pero yo creo que la radio sigue cumpliendo un papel importante porque puede dar un poquito de, no sé, de coherencia. Al final hay una persona, no es una máquina lo que hay detrás, es una persona que tiene un criterio con el que puedes estar de acuerdo o con el que puede que no lo estés, pero te puede dar cierta guía, ¿no? O poner en orden, o por lo menos eso es lo que yo intento, poner en orden lo que está ocurriendo a día de hoy en el panorama de nuestra música. A veces no sé si lo consigo, porque la verdad que preparar el programa es un auténtico caos, la gente no se lo imagina, pero sí que intento por lo menos pues eso, hacer una pequeña criba, lo que puede ser más interesante, lo que no, y ya digo, siempre bajo mi criterio personal, ojo, que luego cada uno también, pues evidentemente que indague por sí mismo, también está muy bien. Y bueno, y luego a otros niveles que no sean ya musicales, creo que la radio sigue cumpliendo una labor fundamental. Y para empezar, escuchar a locutores hablar, escuchar diferentes opiniones, escuchar debates, debates además personales, ¿no?, con sus errores, que somos humanos, ¿no?, con sus aciertos, Pero no sé, creo que esa calidez no la debemos perder y vivir una vida, pues yo qué sé, fría, ¿no? Directamente conectados a, pues eso, bajarte la música directamente o escucharte la música que simplemente te interesa, pero perder ese contacto humano. O sea, la radio para mí sigue siendo fundamental.
¿Cuánto tiempo llevas con la mirada negra, Antonio?
Pues hemos cumplido los 20 años.
20 años.
El doble que la Eurogueta más Aspi Ratia, aunque...
aunque bueno, aunque tu hermano mayor.
Sí, bueno, no, pero la labor que hacéis vosotros ahí a mí me parece tremenda porque nosotros somos un programa de radio y vosotros sois una emisora. Zopimpe Ratia también es una emisora que lleva también más que nosotros, ¿no? Veintitantos. Uh-huh. O sea, y al final creo que tiene más mérito, ¿no? Hacer un programa de radio está bien, ¿no? A mí es algo que me gusta, es algo que lo hago muy a nivel personal, pero también el sacrificio vuestro de tener en pie una emisora como esta, cuadrar las cuentas, ¿no? Que también es un quebradero de cabeza. Y hacerlo viable, yo, por ejemplo, eso no sé, creo que no sería capaz de hacerlo, ¿no? Primero porque encima yo voy muy en solitario y vosotros al final coordináis a una serie de personas, ¿no? Y no sé, esa labor que hacéis vosotros yo creo que no se puede comparar ni mucho menos con lo que, por ejemplo, yo puedo hacer aquí a nivel personal haciendo un programa de radio.
Pues, Antonio, te dejamos que continúes con tu programa de hoy, con La Mirada Negra. Recordamos a la audiencia que se emite pues miércoles y sábados. Miércoles, uh-huh. Si no me equivoco, es de 6 a 8.
Exactamente.
Exactamente. Y pues sábados de 11 a 1. Uh-huh. Y nada, un placer charlar contigo. En pocas ocasiones tenemos ¿no? llamadas de este tipo por teléfono, aunque charlamos muy a gusto cuando por alguna razón no tenemos que contactar por algún tema de la radio. Uh-huh. Y nada, un placer, Antonio, y que sigamos muchos años más escuchándonos.
Pues el placer es mío y que sigáis contando con un programa como el nuestro, porque para mí será un honor que os dé también pie a que no perdáis la confianza en nosotros y que, pues eso, y que tengamos una relación tan cordial como la que hemos tenido estos años, porque para mí de verdad es un auténtico honor estar en el 97.0 de la FM en Eurogueta más Aspi Ratia.
Pues terminamos con música. Nos has pedido Alarma Egoera de Sutagar.
Sí, Emborra quería poner, no sé si lo tienes por ahí.
Ah, sí. Emborra, bueno, tenía ya preparada Emborra, sí, mira, aquí Emborra, la tengo.
Eso es, Alarma es el título del
Alarma
disco.
Alarma es el disco, sí, pues estuve además en Iruña viendo el concierto hace poco, sí.
La verdad que me parece un auténtico discazo. Tengo una espinita clavada con ellos porque nunca he conseguido... Les he intentado entrevistar en dos ocasiones en estos años y por una razón o por otra, al final nunca he conseguido cuadrar con ellos. Pero bueno, pero me parece que no sé, para la Eurogueta más Aspi Ratia, y teniendo como tenemos también en la cuña con la que abrimos el programa, música de Sutagar, aunque sea un clásico en ese caso, ¿no? Pero tenemos música también de Sutagar, pues me parece bien cerrar con este Emborra. Si te parece perfecto, yo también lo voy a poner aquí en La Mirada Negra.
Uh-huh, perfecto. Pues nos despedimos, Antonio. Hasta siempre y vamos con Sutagar.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Bor.
Yeah. Milaka urtetan handituz doanen borrean Amalurrak babesten gaitu bere zapelean Milaka
Rescatamos este discazo de Sutagar, este último alarma de los de Eibar. Para celebrar ese décimo aniversario de la Eurogeita Masaspi y Ratia, conexión en directo con una de las emisoras que nos da cobijo, que sigue manteniendo un punto en el dial, que importante creo que sigue siendo también eso, no solamente centrarse en internet, que está muy bien, llegas al mundo entero a través de internet, pero la magia que sigue teniendo sintonizar una emisora de radio, yo por lo menos creo que sigue estando ahí. Y son cosas que no se pierden, igual que no se pierde seguir escuchando vinilos, casetes, ¿no? Y escuchar la música de forma tradicional. Pues también seguimos siendo muy tradicionales a nivel de radio nosotros. Y para mí estar en el 101.9 de la FM en Zopimpe y Ratia y a su vez compartir en el 97.0 de la FM con la Eurogeita Masaspi y Ratia, pues es un lujo que también me empuja a seguir. Espero que por muchos años aquí haciendo este programa en radiofónico, que espero que sirva de algo para ti, que te guste y que cumpla una función, porque con esa intención al menos es con la que se hace. Vamos con una banda que nos estará visitando de forma inminente, en muy poquitos días. Tendremos por aquí a los que suenan, a los Maños Guarje, presentando este disco de Endless Travel. El 16 de diciembre estarán en la Group de Portugalete, junto a Aéreo e Isate Falchúa.
We'll be right back.
este fue uno de los temas, además, de adelanto. Yo no recuerdo ya si pinchamos por aquí algo de lo... yo creo que sí lo pinchamos hace ya tiempo, ¿no? Porque el disco se editó en, a principios de este año, que ya se nos acaba, y este Alone fue uno de los anticipos de Warg. Creo recordar, ¿eh?, que pudimos pincharlo en su momento, pero luego, cuando el disco ha sido editado definitivamente, la verdad que tengo que decir que hasta estos últimos días no había podido escucharlo de forma íntegra, y vuelve a ser un auténtico discazo este cuarto trabajo discográfico de los zaragozanos Warg, de título The Endless Travel. Un viaje espacial, nos dicen por ahí. No sé, no he reparado todavía demasiado en lo que es la temática en sí, pero que el disco suena de maravilla, y que sí que suena un poquito más, bueno, moderno, futurista, con ciertos tintes electrónicos, pues también hay que decirlo. Y que en definitiva, aún así, sigue manteniendo ese espíritu de Warg, que mezclan diferentes estilos musicales, heavy metal clásico, con algo de thrash, death, melódico, y ahora, pues como digo, también esos condimentos un poquito más electrónicos. Puede haber incluso algún tinte black en la voz a veces. Bueno, es que la verdad que es un conjunto de influencias que han creado un estilo realmente propio y creo que muy brillante en todo este trayecto por parte de la banda. Otro ejemplo, este que escuchamos, The March of the Damned, The Endless Travel, lo nuevo de Warg, junto a Aerio e Isate Falchua, el día 16 de diciembre en Portugalete, aquí en Vizcaya, en la Sala Groove. Banda que siempre nos ha encantado en este programa, me sigue encantando Warg en este disco, un poquito más experimentando, ¿no?, haciendo algo también diferente, es normal, ¿no?, ya son cuatro discos y poco a poco pues se busca hacer o dar una pincelada distinta, y desde luego no me ha defraudado para nada. De hecho, me gusta ese aura que coge la obra, y luego está el estilo inconfundible de una banda que además funciona de maravilla en directo. Los hemos visto en varias ocasiones, son un grupo pues muy divertido de ver en vivo, suenan fenomenal y es una pedazo de banda, en definitiva Warg. Así que el 16 de diciembre. Si tenéis oportunidad, no os perdáis la cita en Portugalete con ellos, también junto a Erio e Isate Falchúa. Seguimos ahora con lo nuevo de Bruce Dickinson, que llegará para el 2024 y que lo ha anticipado con un videoclip del tema que vamos a pincharte a continuación, de este Afterglow o Ragnarok. La verdad que un videoclip muy trabajado, muy bien producido. Y bueno, nos dice el propio Bruce Dickinson que esta canción que vamos a pinchar ahora mismo es una canción muy heavy metal, con un riff como una apisonadora, pero que también hay una melodía que engancha en el estribillo y que muestra la luz y la sombra que trae el resto del álbum. Esa es la forma en la que lo describe el propio Bruce Dickinson. Nosotros directamente te dejamos con este Afterglow of Ragnarok, nuevo trabajo en el solitario de Bruce Dickinson al margen de Iron Maiden, siguiendo con esa trayectoria donde también ha sabido jugar con algo, bueno, diferente, ¿no? Para eso se hace un proyecto al margen de la que puede ser considerada tu banda madre, ¿no? O el pilar fundamental por el cual conocemos realmente a Bruce Dickinson. Pero también su carrera en solitario ha tenido cosas muy interesantes y este nuevo disco de momento apunta muy bien, pero lo puedes valorar escuchando tú mismo este tema. Truth that's playing hide and seek, and I will not be free disco este de Bruce Dickinson, que además irá acompañado de una serie de cómics en asociación con Z2, incluida la tirada especial del lanzamiento con 2.000 cómics exclusivos, añadido, ¿no?, extra a lo que es ya de por sí un lanzamiento que se presupone brillante por parte de un hombre, pues, también con una carrera, una trayectoria musical brillante, y al margen de lo que es la música, la verdad que es para reparar en todo lo que ha hecho y hace en la vida este hombre, Bruce Dickinson. Bueno, seguimos adelante con el 24º trabajo de Saxon, 24º disco. A veces me parece alucinante que pueda haber alguna banda que con un disco se ha tirado viviendo toda su carrera, interpretando toda su vida las mismas canciones, y otra gente, como es el caso de Saxon, que son unos clásicos, sacan discos de un nivel bastante considerable, yo creo que a lo largo de todo su trayecto, y parece que se valora menos. Yo creo que, no sé, es como una paradoja, ¿no? A veces ya dice, va, lo hacen tan bien, lo hacen siempre, sacan buenos temas, como que ya no le damos mayor importancia. Y luego encima vamos a sus conciertos y cuando nos dice Beat Byford si queremos viejas o nuevas canciones, pedimos las viejas. Bueno, algo que puede ser normal, pero creo que Saxon tiene una trayectoria de 24 discos absolutamente alucinante al alcance de muy pocas bandas en este planeta. Y el nuevo disco es este Hellfire and Damnation, que ya te vamos a estrenar con el tema que da título al disco. Hellfire and Damnation sonando, lo nuevo de Saxon. Hemos iniciado ya un periplo por clásicos del heavy metal británico. Pues bueno, seguimos con ello. Unos míticos como pocos. Saxon. Into eternity, fought between heaven and hell. Light versus dark. Is this a myth or is it true? The oldest tale on earth, the prophecy of hell, fire and damnation.
Fighting for our souls until the end.
Suena muy bien este tema que nos anticipa el nuevo disco de Saxon a la venta el próximo 19 de enero. De título Hellfire and Damnation, tras la salida de Paul Quinn, introduciendo a una leyenda dentro de la propia leyenda que es Saxon, porque en la guitarra ese puesto de Paul Quinn lo ocupa Brian Tatler de Diamond Head. ¿Qué vamos a decir de ellos también? Y aparte, pues recordamos que Saxon están en gira junto con Judas Priest y Uriah Heep el 13 de junio en Barcelona, San Jordi Club, 15 de junio Pamplona en el Navarra Arena, 15 de junio en Madrid en el Palacio Vista Alegre, y estarán en el Rock Imperium los días 19 al 22 de junio, no sabemos exactamente qué días, pero también estarán ahí dentro de esta gira. Judas Priest, Saxon y Uriah Heep. Acabamos de escuchar a Saxon, veníamos de Bruce Dickinson, y que como no hay dos sin tres, pues vamos a ir con los Judas Priest, que ya que hemos dicho esta gira, nos vamos a quedar con su último trabajo discográfico, Invisible Sales, y vamos a escuchar este Trial by Fire, 100% Judas Priest, con la participación, podemos ver en este vídeo además que anticipa el tema, de Glenn Tipton, que ya sabéis que desde hace un tiempo pues con el Parkinson no puede estar con la banda integrado plenamente, pero sin embargo sigue trabajando, sigue estando vinculado a ello y haciendo de vez en cuando alguna aparición. Así que vamos con este Trial by Fire y seguimos con ese último disco de otros grandes como Judas Priest. Para marzo de 2024 se espera ya este Invincible Sealed, el nuevo trabajo discográfico de Judas Priest, uno de los gigantes del heavy metal, sin duda alguna. Seguimos con otros grandes, en este caso procedentes del otro lado del charco, pero con un sonido que siempre yo creo que estuvo muy marcado, no sé, muy vinculado a lo que fue el heavy metal posteriormente europeo, ¿no? Hablo de Riot, ahora Riot 5 o Riot V, que en febrero presentarán también nuevo trabajo en discográfico de título Mean Street. Si podemos anticiparlo con este High Noon, pues que es, vamos, también 100% Riot y de un nivel de calidad, pues yo creo que fantástico. Yo creo que los seguidores del grupo, seguro, que vamos, que se le van a poner los dientes largos y van a estar pendientes de ese próximo lanzamiento, porque tiene buena pinta. Banda que viene funcionando desde hace tiempo sin un pilar fundamental como Matt Reel, de hecho de ahí vino el cambio de nombre, a llamarlo Riot 5, un poquito para desvincular o para entender que hay una nueva etapa, ¿no?, después del fallecimiento de alguien tan importante en el grupo. Pero bueno, las señas de identidad siguen siendo características. Riot 5, Riot V, High Noon, adelanto de su próximo disco, Mean Streets. Anticipando discos, que seguro que van a estar entre lo más granado, lo mejor, lo favorito de mucha gente en el próximo año 2024, cuando todavía no hemos cerrado el 2023 y estamos, no sé, que más que menos, haciendo un poquito de balance, ¿no?, de qué discos hemos escuchado este año que nos han llegado. Pues ya en este programa, por lo menos en el día de hoy, coincide que anticipamos grandes lanzamientos, primero por la calidad que están demostrando y segundo porque son nombres totalmente consagrados dentro de la historia de nuestra música, ¿no?, y que por sí solos pues ya hace que se abran los oídos, ¿no?, cuando decimos nombres de bandas como las que estamos mencionando en este tramo del programa. Y como ocurre con los siguientes, con Magnum, que también en enero van a presentar nuevo trabajo discográfico de título Here Comes the Rain, el número 23 en la carrera de la banda. También Riot 5 llevan un montonazo de discos, ya lo hemos dicho con Saxon, Judas Priest también llevan pues bastantes discos, vamos, gente con un trayecto muy... muy largo, pero además prolífico, que hay bandas, ¿no?, pues que pueden ser muy veteranas, pero que al fin y al cabo vienen tirando un poquito siempre de lo mismo. Pero hay otros grupos que siguen haciendo, entiendo yo, discos interesantes. Y este Blue Tango nos sirve para anticipar ese nuevo trabajo de la banda de Bob Catley y compañía, de Magnum.
Come on, rock my soul.
Así suena lo nuevo de Magnum, y vamos a continuar con lo nuevo de Angra, que es un trabajo que nos ha gustado bastante por aquí, y ya dimos fechas también, luego te las recuerdo, porque estarán actuando próximamente en un Zeta Life on Tours, y bueno, pues también es más que recomendable, porque además creo que los brasileños han sacado un fantástico nuevo disco de título Cycles of Pain, con un título que hace referencia a, bueno, a la época que hemos vivido, a pérdidas personales, a desgracias, ¿no? Un poquito personales que ha podido, que conlleva el día a día y que han rodeado de una u otra manera a la banda, y todo eso ha marcado lo que es este disco, que en cualquier caso no deja de ser un auténtico discazo. Tienen nuevo videoclip con la participación del músico y compositor brasileño Lenine en este tema en concreto, en este Vida Seca, que también tiene ese toque, ¿no? Un poco haciendo, bueno, ese cierto toque étnico, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Que hacer un poquito, tiene esa raíz en brasileña, además, pues cantado en portugués, como vais a poder apreciar. Vida Seca, escuchamos este nuevo trabajo de los brasileños Angra.
Right.
fantástico tema de Angra, como digo, con esa colaboración del músico brasileño Lenine, cantando en portugués. Luego ya entran, como habéis podido apreciar, Fabio Lione, con ese pedazo de voz ya en inglés, y haciendo la composición un poquito más ampulosa, pero arrancando con ese inicio étnico. La verdad que una buena muestra de lo que se puede encontrar dentro de este trabajo de Angra, que por cierto, te he dicho que estarán próximamente por aquí, pues estarán concretamente en el próximo mes de marzo, el día 13 en Madrid Salamun, el día 14 en Vigo Masterclub, 15 Gijón Acapulco, 16 Bilbao Stage Life y 17 Barcelona Rasmatas 2, acompañados en esta gira en Z-Life on Tour por Ópera Magna y por Arwen. Seguimos, ya ha pasado el ecuador del programa, con los invitados centrales en el día de hoy, con los vizcaínos Triple Zero Band, presentando un nuevo disco 5 años después de lo que fue su debut, Brothers. Pues vamos a escuchar este puñado de nuevas canciones que se han venido anticipando, ¿no?, con algunos temas, un disco plagado de colaboraciones además, pero bueno, con el sello característico de una banda pues que practica fenomenalmente ese hard rock blues, ¿no?, un poquito a medio camino entre ambos mundos, con un sonido muy contundente sacado de los Chromaticity Studios de Pedro J. Monge, que también, pues bueno, para la gente que le gusta el rock duro en general, yo creo que es una gozada de grupo. Vamos a escuchar este Living Rock and Roll para presentar algún tema más de lo que es este All In, este nuevo disco de Triple Zero Band, y enseguida estamos charlando con la banda. Una muestra del buen rock and roll que se encuentra dentro de este All In, que sigue los pasos de lo que fue Brothers, pero bueno, con colaboraciones espectaculares, un trabajo donde hay un montonazo de invitados y que en definitiva sigue siendo una gozada para los oídos de cualquier amante de, yo ya digo, del rock duro, por decirlo en general, ¿no? Porque no creo que sea una banda que haya que calificar exclusivamente, ¿no? Como hard, como blues, a veces tiene un tinte más sureño. Bueno, la verdad que grandes músicos, las guitarras son brutales también, ¿no? A nivel solista, que puede venir un poquito también, no sé, que incluso a gente más heavy también le puede gustar, aunque no digo que Triple Zero Band sea una banda de heavy metal, pero creo que también pueden tener ese punto, ¿no? En esas guitarras solistas. Fantástica obra, All In, así que por mi parte, enhorabuena al trío, que son la base de lo que es Triple Zero Band, y que lo tenemos aquí al completo. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
Buenos días, Antonio.
Apa, buenos días.
Hola, buenos días. Lo primero, decirte que muchas gracias por invitarnos y, bueno, que siempre es un placer estar en tu casa, o sea que gracias.
Bueno, ¿de qué os reís? A ver, aquí os estabais riendo antes,
sí,
de
entrar. Porque, mira, lo has dicho lo primero. Aléjate del micrófono. Y se ha pegado como...
Bueno, pero no pasa nada, Juan. Bueno. A ver, ya le he bajado yo un poquito. Ya controlo yo el volumen. Tú no te preocupes. Venga, para nada, y no hagas caso a estos.
Que está acostumbrado, está acostumbrado a cantar.
O ya les es el protagonista de la entrevista.
No.
Las preguntas a él todas.
Créeme que no.
Bueno, pues el trío completo: Íñigo Garrido, Garri, guitarra y voz, Aitor Ruiz bajo y Alex Fernández batería. Pues gracias por estar aquí y enhorabuena por el disco que os habéis marcado, por este All In, que teníais el listón muy alto con Brothers, pero creo que, bueno, que cuando menos, vamos a decir, que lo habéis igualado, que los que descubrimos a la banda con lo que fue vuestro debut, desde luego no nos sentimos defraudados y nos sentimos una vez más pues que tenemos un gran disco entre las manos, ¿no?
Pues se agradece mucho, Antonio, la invitación y también esas palabras, y nos alegra que te haya gustado. Nosotros la verdad es que estamos pues muy satisfechos y muy contentos. Uh-huh. Todavía hay que ver un poco las sensaciones de la gente, qué es lo que opina pues los seguidores que tenemos y la gente pues que nos conoció con Brothers y si le gusta más o menos, pero nosotros desde luego muy satisfechos.
Teniendo en cuenta el buen resultado que tuvo Brothers o la buena respuesta que tuvo, lo que gustó a la gente, ¿hay ya una presión diferente a la hora de grabar un disco cuando ya hay una referencia anterior o...? Para nada, ¿no?
Para nada. Yo creo que no. Nada, nos dejamos llevar un poco. Además, ten en cuenta que no hemos andado con demasiada prisa porque han pasado 5 años. Me parece mentira, pero Brothers fue en 2018 la presentación. Justamente hace 5 años. Noviembre del 18, si no recuerdo mal. O sea que justo 5 años.
Sí, así que... Pero bueno, con 2 años que hemos tenido todos, que ha sido un impasse para muchos, también se entiende que es menos, ¿eh? Las bandas están tardando más o menos eso en sacar discos ya últimamente. Con esto de que hubo 2 años que estábamos todos un poco en blanco y que, claro, es decir, sacar un disco para no presentarlo en directo, ¿para qué lo vamos a hacer? No sé si como a todos eso os paró un poco o igual ha estado reactivo para hacer cosas también.
Bueno, la verdad que reactivar la pandemia, yo creo que no reactivó a nadie. Nos paró a todos a nivel de estudio, de local, de ensayo, de grabaciones, de conciertos. O sea que lo mejor que pudo pasar es que pasara y volver a activarnos todos. Ahora es el momento otra vez, yo creo, para todas las bandas, ya no solo para nosotros.
También hay que decir que es difícil comparar ambos discos porque, bueno, en el otro también hubo algunas colaboraciones, de hecho algunos repiten en este de trabajo discográfico, pero este ya es un disco plagado de colaboraciones, ya es un disco directamente pensado en ir metiendo a diferentes invitados, ¿no?, en cada uno de los temas.
Sí, tipo el de Pavarotti de los duetos o algo así, pues algo parecido.
No es que sea una ópera rock, ¿no?, pero sí que tenemos, vamos, que hay pues, múltiples invitados, ¿no?
Sí, de hecho tenemos un tenor entre los invitados.
Correcto.
¿Quién es el tenor concretamente?
Pues, Alberto Núñez. Es una pasada el tío como canta. Uh-huh. Canta en el Euskalduna, o sea, el tío le pega a todos los palos.
Uh-huh. Y la idea era ya, ¿lo teníais las miras puestas cuando empezasteis con todo esto en lo que es este disco? Porque recuerdo que hacía tiempo, yo vi por ahí, ¿no?, que comenzaba una nueva etapa y que esto era un All Stars, ¿no?, algo así. Ahora se llama All In el disco definitivamente, ¿no? Pero yo no sé si en principio ya había miras en pensar en un nuevo disco o incluso en ir trabajando los temas un poco sueltos, contando con diferente gente.
Bueno, hemos tenido muchas dudas y nos hemos planteado muchas opciones y de hecho pues tienes toda la razón. Hace año y pico ya estrenamos un primer tema que fue un adelanto de lo que, bueno, esperábamos que fuera un nuevo disco, ¿no? En aquel entonces teníamos pensado llamarle All Stars y solamente hemos mantenido lo de All, porque hemos cambiado Stars por In. Pero bueno, lo de All Stars de alguna manera, bueno, quien se compre el disco lo entenderá un poco mejor, pero dentro del libreto pues ahí aparece mencionado All Stars, que no es ni más ni menos que todo el elenco de colaboradores que tenemos ahí en el disco, ¿no? Y luego, pues sí que hemos tenido dudas también en cuanto a cómo lanzar las cosas, pues teníamos pensado ir lanzando las canciones una por una, al final esto lo hemos hecho solamente concretamente con dos canciones que además te hiciste eco de ambos lanzamientos. Uh-huh. Una fue la de Out of Control, que ahí aparece Aricha Castro como actor y artista invitado en el vídeo, y luego ya pues la canción de Last Round, que es la de, bueno, la versión que hemos hecho de Lo Moque No Boquen, con la voz de Manu Monge.
Con la voz de Manu Monge, homenaje póstumo, ¿no?, a alguien que nos dejó demasiado pronto, además que os toca de cerca por la relación que habéis tenido, y no sé si recuerdo mal que ibais incluso a tocar juntos poco después de su fallecimiento, o esto me lo estoy inventando. O igual, no sé, algo me parece recordar, ¿eh? Esto es
sí,
un flash.
Sí, pues mira, justo dos semanas antes, murió dos semanas antes de que tocábamos en Gorostiza con ellos.
Eso es, que sí recordaba bien, ¿ves?
Y nosotros, uh-huh, cuando tocábamos con ellos. Pero bueno, yo quiero decir que yo tenía 15 años cuando tocaba con Manuel Monge. Joder. O sea que viene una, fíjate si...
Madre mía, sí.
Ahora tengo 17, ¿sabes? Pero...
sí, sí, sí. Han pasado un par de añitos, pero... Bueno, homenaje póstumo, lo he dicho, que tenéis al final... tenéis su colaboración también dentro del disco, ¿no? Aunque él ya no está aquí, pero tenéis ahí esa voz en un tema pues completamente emotivo, ¿no? Y el resto de invitados, ¿cómo han ido un poco surgiendo? Porque, claro, hablamos de un All Stars, pero también un All Stars de gente muy cercana a vosotros, ¿no? La amistad prima también, ¿no?
Sí, mira, la verdad que son todos amigos, es lo primero que era un requisito un poco para poder entrar dentro del proyecto, que claro, que estamos agradecidísimos a todos, ninguno nos ha puesto pegas, todos han querido colaborar sin echarse para atrás ninguno, vamos. Y importante es que la gran mayoría de ellos ya se subían a tocar pues versiones y canciones con nosotros en los conciertos. Y al final pues había que reunir un poco a todo ese equipo en un disco y brindárselo al público.
Sí, vamos a decir a la gente que tenemos en el disco, hemos mencionado a Manuel Monge, pero también tenemos a José Alberto Batiz, que lo hemos escuchado, por cierto, antes en el tema que hemos pinchado, en Living Rock and Roll, ¿no? Es uno de los temas en los que él colabora. José Alberto Batiz, de Fito y Fittipaldis, Extremoduro, Lander Laurodio, de Moonshine Wagon, Aricha Castro, que aunque no viene aquí, yo recuerdo haberle visto, creo, con... Blues Morning Singers, hace ya tiempo, aparte en la cabalgata de Reyes Magos, o de Benchero, no me acuerdo a quién, Baracaldo también, Aricha Castro, Charlie Santiago, Alberto Núñez, Carlos Jover, Ibai García, como hemos dicho, Manuel Monge, y luego Carlos Escudero y el propio Pedro J. Monge de Valdemar. 9 o 10, no sé cuántos nombres he leído exactamente, para repartir luego los temas, porque son 8 temas, teníais los temas iban ya destinados un poquito a ellos, pensando en ellos, o ha habido reparto un poco, bueno, tenemos estas canciones, a ver a quién le pega cada uno mejor, o ellos mismos han elegido, no sé, ¿cómo lo habéis hecho?
Más o menos estaban asignados porque pues sí que hemos pensado en cada uno y en cómo pues podría pegar de la mejor manera cada tema a cada invitado, pero ha habido excepciones, también hay que decir que ha habido excepciones y alguno se le ha adjudicado así por la cara y de forma unilateral totalmente, o sea que no vamos a dar nombres, pero ha habido algún caso, ¿eh?
Escudero.
Bueno, lo de poner a Carlos Escudero cantando así en una balada en un registro muy diferente a Valdemar, a mí me ha sorprendido muchísimo.
Pues acabas de mencionar al susodicho que se le ha adjudicado él porque él
se
quería.
Se lo adjudicó,
o sea,
él, ¿eh?
O sea, Carlos, que es más heavy que una lluvia de hachas, pues el tío se dijo, yo quiero la balada para mí, quiero hacer algo diferente.
Es una persona súper versátil, o sea, se amolda a todo, es increíble, como persona y como cantante.
Uh-huh. Estoy de acuerdo, la verdad que para... Claro, yo estaba buscando un poquito las colaboraciones y tal, y dije yo, tiene que ser este por narices, pero no se le reconoce, evidentemente, ¿no? Porque es un estilo completamente diferente a Valdemar, no ya por el propio estilo que hacéis vosotros, ¿no? Sino porque encima le habéis adjudicado el tema más un poquito más relajado, ¿no?
Perdona, se ha adjudicado.
Se ha adjudicado, ¿sabes? Además se lo ha adjudicado, porque también está Pedro Monge, ¿no? En ese
sí,
tema.
Luego ya se apuntó Pedro J. Monge ya, y ya pues colaboramos con Valdemar entero y...
Pero bueno, pobre Cribas, que lo estamos poniendo aquí a caldo entre todos. Se lo ha adjudicado por derecho propio, porque es el presidente de Cero.
Es el
bot. Ha venido a casi todos los bolos que hemos hecho y está siempre ahí con nosotros.
Además, Carlos es una pieza súper importante en Triple Cero. Es una pieza esencial.
La verdad que es un chico fuerte, carga muy bien los amplificadores.
Viene bien, ¿no?
Sí.
El tema de logística lo lleva muy bien también.
Hemos llegado a cancelar conciertos porque no ha venido,
¿no? Bueno, pues lo dicho, está esa colaboración, como decimos, en un trabajo muy variado también estilísticamente hablando, ¿eh? Porque hemos escuchado ese tema, ese Riving Rock and Roll con esa guitarra un poquito más Slade, ¿no? Ese toque, pero luego es que escuchamos temas de hard rock, temas más sureños, temas más netamente blues, temas super rock and rolleros, ¿no? Como el propio Let It Roll, ¿no? Por ejemplo, que es muy rock and rollero, muy clásico y tal. 8 temas de un estilo, sí, de rock clásico en general, pero joder, muy, muy variados, ¿no? Cada uno muy diferente, uno de otro.
Sí, esto supone seguir un poco la línea de Brothers, ¿no? Donde también yo creo que es pues, una especie de colección de influencias, ¿no? De todos los grupos que nos han marcado a lo largo de nuestra vida, que no deja de ser rock y ya está, no tenemos por qué complicarnos la vida con subestilos y cosas así, pero es verdad que pues en cada tema pues aparecen influencias diferentes de grupos que de alguna manera nos han marcado. Fíjate, el otro día una anécdota. Hay una canción del disco que a lo mejor escuchamos a lo largo del programa que a mí pues me suena a partes iguales entre Led Zeppelin y Deep Purple, y cuando lo estábamos haciendo pues me sonaba a eso. Y resulta que, bueno, pues hace un montón de años de pequeños, pues yo discutía con mis amigos sobre música, y cuando a mí me gustaban los clásicos, Led Zeppelin, Deep Purple, a ellos les gustaban cosas más actuales. Pero al final terminamos confluyendo en grupos que llevaban ese sonido clásico de los Zeppelin y los Purple, pues a un sonido mucho más actual, como por ejemplo, pues String, Mr. Big, los Black Crowes, cada uno a su manera, ¿no? Pero bueno, pues en los años 90 había grupos que recuperaban esa esencia, pero con un sonido más actual. Bueno, pues este amigo mío con el que tanto discutía hace años, el otro día escuchó el disco por primera vez y me dice, joder, este tema suena a Stream. Digo, coño, pues a mí me suena a Led Zeppelin y Deep Purple. O sea que esto demuestra de alguna manera que la esencia de los clásicos siempre está ahí, pero se puede llevar a un sonido más actualizado.
¿Y cuál es ese tema?
Ese tema es... hostia.
Ahora no te saben los títulos, ¿no? Balls Out.
Balls Out.
Balls Out. Venga, pues vamos a pincharlo. Mira, lo tenemos justo de fondo. Y ya que dices, luego lo escucharemos. Mira, pues lo vamos a escuchar ya.
Vale.
Y seguimos presentando All In, la música de Triple Zero Band. Hoy invitados aquí en La Mirada Negra. We'll be right back. Pues ya hemos escuchado este tema, pues sí, rock and roll, rock duro clásico, ¿no? Este Balls Out, con la colaboración en este caso de Charly Santiago, uno de los 8 temas que hay en el disco. ¿Todo lo que teníais compuesto ha entrado o 5 años, 8 temas, ¿no? No se ha compuesto más.
Exactamente. Te podríamos decir, no, pues mira, tenemos otras 8 que la hemos descartado por no ser suficientemente buenas. Mentira. Tenemos 8 y punto.
No teníamos tiempo en la pandemia.
Quedaría muy bien, ¿no? No, si ya tenemos otro, pues muchas veces, ¿no? Si es que ya tenemos otro disco compuesto, pero bueno, vamos a rodar este y tal. No hay nada, ¿no? Esto es todo lo que había. O sea.
Sí, nos podíamos haber pegado aquí el postureo, pero va a ser que no, ¿eh?
Hemos hecho un all-in. No. Hemos hecho un all-in.
El disco se llama Todo Dentro porque habéis metido todo lo que teníais y porque también ha entrado toda esa gente, ¿no? Al fin y al cabo, que puede tener cierto lazo de unión con Brothers, porque también refleja unidad, ¿no? Quiero decir, el título Brothers era el primer disco, que es Hermanos. Este se podía haber llamado Brothers 2, porque claro, también refleja una hermandad, ¿no? Ahí...
Nos han salido más hermanitos. Sí, bueno, Brothers, yo creo que lo pusimos sobre todo pues en homenaje a nosotros mismos, aunque está un poco mal, suena un poco mal decirlo así, pero sí que era un poco el disco del reencuentro entre nosotros tres, porque veníamos de alguna formación anterior donde habíamos tocado juntos y tal. Y lo de Brothers, pues yo creo que iba sobre todo por eso, aunque es verdad que ya nos acompañaba muy buena gente y como sabes, ¿no? Y ahora ya lo de All-In, pues como que ha crecido la familia y están todos dentro, vamos con todo.
Y trabajando de nuevo con Pedro J. Monge, que ya os conocéis perfectamente, ya el primer disco lo produjo él. Lo que no sé si se han repetido ciertas cosas de lo que ha sido aquel trabajo en este, o si diríais que en el estudio, aparte de las colaboraciones, ¿no? Que ya eso entiendo yo que conlleva hacer algo distinto, pero aparte de eso, ¿se ha trabajado algo de forma diferente, o es ir a trabajar con Pedro es más o menos sota, caballo y rey?
A ver, mira, yo tengo la suerte de trabajar con él mano a mano y más o menos sabemos el método muy bien. Hemos hecho muchos grupos y entendemos muy bien la metodología. O sea que no íbamos a cambiar nada. Funcionó bien en Brothers y seguimos con el mismo método. La verdad que es dejárselo, es muy fácil con Pedro, ¿eh? Te tiras una idea y...
Os viene muy bien trabajar con él por la potencia que le da ese sonido. Que para mí, ya digo, es que no sois una banda de heavy metal, pero yo que me considero más... Tiendo, ¿no? Hacia el heavy metal. A mí sí es una banda que me encanta escucharos, porque la potencia que tenéis, los solos de guitarra son brutales, ¿no? Cómo pega la batería, ¿no? Todo. Claro, no sois un grupo heavy, pero oye, yo que, vamos a decir, tengo un corazón más heavy, no sé si es cosa de él, ¿no? Que él sí es más heavy que el viento, aunque sepa trabajar con diferentes bandas, o también es cosa vuestra, ¿no? Pero a mí me parece que os viene de perlas.
Bueno, retomando lo que decíamos antes, que tocábamos en un grupo funky, o pretendíamos ser funky. Yo me acuerdo en aquella época que recibimos, yo creo, más de un comentario de alguien que nos decía: pero vosotros no sois funky, vosotros sois heavy, joder. Pues ahora con más motivo todavía, hacemos rock pero somos heavy. Pues vale.
¿Él no tiene culpa ninguna o sí? También.
Sí, no, ahora hablando en serio, Pedro tiene muchísima influencia en lo que dices, en el sonido y esa contundencia que le ha dado, ¿no? O sea, yo creo que, ayer lo comentábamos, se ha superado con respecto al primer disco, que ya era una pasada, pues la caña que tiene y pues eso, esa batería tan pesada, lo bien que funciona la batería con el bajo, esas guitarras que se montan perfectamente, todo, al final...
La verdad que es un privilegio poder contar con él.
A ver, yo por ejemplo, he tenido la suerte de conocer a gente con mucho peso en la música, y te puedo decir que Pedrito es Dios. Pedrito es Dios, musicalmente hablando es Dios.
Lo que pasa es que cada vez que habla vuestro compañero, vosotros reís. ¿Dónde está la gracia, tío?
A mí me pasa lo mismo.
¿Sabes qué pasa? Que no hemos escuchado nunca esto.
O sea,
está improvisando.
Lo que pasa es que a los baterías no se les suele dejar hablar, ¿no?
Sí, claro, eso es. Nosotros estamos en segundo plano, no. Olvidaos estamos.
Mira, Antonio, vamos a hacer una cosa. Te vienes todos los sábados al local de ensayos con nosotros y después seguido al programa. Entonces entenderás todo mucho mejor.
¿Sabes lo que pasa? Que les pongo las pilas. Eso es lo que tiene bastante. Que estoy a machete a poder, o sea, a machete. No les dejo vivir, soy su pesadilla.
Bueno, de verdad que sí.
Y hablando de Pedro, por cierto, recuerdo una banda con la que le vi yo hace años, Tupanca Corral. No sé si os acordáis de ellos.
Sí.
¿Estabas hermano también? ¿O colaborabais? Sí, pues me acuerdo de verlo, que fue una auténtica gozada, porque joder, entonces era la época de Valdemar, en la que vamos a decir la primera época de Valdemar, ¿no? Que los teníamos como súper, súper heavy. Y dice, no, si Pedro tiene un proyecto más blues y tal, joder. Claro, que también entiende muy bien en ese sentido el sonido que podéis llevar vosotros, ¿no?
Sí, fíjate, si te da, antes de Tupanca Corral tocábamos en un grupo que se llamaba Cotton Fields. Y tocaba Manu Monge, Pedro J. Monge y yo. Empezábamos ahí a hacer Estaba también Aitor Leque, que tocaba también la batería, uh-huh. y el Mosca, era el cantante, empezamos. Y ahí empezó el blues. A ver, ellos ya venían, porque Manu le tenía muy bien adiestrado a Pedro. Al final Manu era el jefe ahí. Y le tenía bien adiestrado. Le dejaba hacer el heavy cuando se iba por su cuenta, pero cuando venía con nosotros le domaba y le decía, no, aquí blues.
En Topanga Corral tú no estabas, ¿no?
Si no, ya ahí abandoné un poco la formación.
Pues yo tengo tengo lagunas mentales de hace poco tiempo.
Entró Rúa.
En Topanga Corral, que los vi hace no sé ni cuánto tiempo fue. 2009, 2008, sí. No sé, o más. O probablemente más, pero me acuerdo de aquello. Bueno, y luego, por cierto, la portada, que es una maravilla, ¿no? Porque aparece una caricatura de todos los que colaboráis en el disco. Hablando un poco de la idea, ¿estáis ahí como jugando en un casino? ¿Que estáis apostando todo al negro? O no sé.
Sí, esto viene a colación de lo de All In, ¿no? Por eso, o sea, reformamos el título, al final lo teníamos llamando All In, pues porque vamos con todo y porque All In, pues es la forma habitual de llamar a ese tipo de jugadas en las que pues coges todas las fichas y dices voy con todo y esta tiene que ser apuesta ganadora, ¿no? Y entonces, bueno, pues la jugada, el casino ahí está y alrededor, pues todos los colaboradores, porque también están todos dentro, que es la traducción literal, o sea que.
Portada diseñada por Suki Sánchez, vamos a decirlo todo, ¿no?
Sí, lo que es curioso es que vamos con todo al triple cero y tiramos unos dados.
Ya. Bueno.
Bien tiro.
No hay cero, ¿sabes?
Bueno, hablando un poquito de la forma de componer, porque hemos hablado un poco de la versatilidad que hay en el disco. Entre los tres trabajáis los temas. Aquí, por ejemplo, al batería, ¿no? Le dejáis componer. No.
A ver, aquí quien lleva todo el peso realmente sí. es Garry, es el cantante. Mm-hmm. Es el que lleva todo el peso. Es el gran compositor, vamos. Mm-hmm. Pero nosotros aportamos lo justo, vamos. El bajista y yo.
No tenéis libertad.
Seguís
la dictadura de Íñigo Garrido, entonces.
Sí, ¿no? sí. Nos amoldamos, o
sea,
a él.
Contempla la posibilidad de que todo lo que te estemos contando sea mentira, ¿no?
Sí, no, porque, a ver, realmente siempre está el tema de que, a ver, tú compones
hablando musicalmente en tema de letras, ¿eh?
Sí,
tema
de letras. No, yo composición me refiero a todo, ¿eh? Sobre todo me refiero a, incluso dejando las letras, ¿no? Lo que es el esqueleto de la canción, hacer una canción, que la canción quede determinada. Claro, él puede aportar la idea principal, porque además es el guitarrista y pues suele ser muy muy habitual, pero luego siempre está el bajista diciendo, oye, que aquí me quiero lucir y quiero meter esto. Y el batería que dice, oye, pues yo creo que aquí en lugar de quedar esto bien, queda mejor esto otro. Eso no se hace, se dice simplemente no. Él te dice, yo soy don perfecto.
A ver, yo creo que cada uno aquí tiene su función. Yo sé cuál es la mía y aporto lo poco que sé. Y sí, en verdad, a ver si. Lo bueno que tiene es que tenemos que. Pues eso, carta blanca, ¿sabes? O sea, él viene con su idea, lo expone, lo estudiamos todo y demás, pero.
Y nosotros se la estropeamos, ¿sabes?
Cada uno aporta lo suyo. Aquí Alex pues es el que dirige las baterías y luego pues es verdad que cuando una cosa pues no termina de empastar entre todos, pues aquí el director de orquesta pues es el bajista, que además del bajista pues es el director de orquesta y el que busca la armonía entre, ¿no? entre la música y el ritmo, ¿no?
Así nos va.
Sí,
y luego también no nos tenemos que olvidar del cuarto componente, que es pues el que aporta una parte fundamental en no solamente en el sonido del grupo, como hemos hablado antes, sino en las propias composiciones, los arreglos y el resultado final, que es Pedro.
Ese, o sea, que nos pone un poco los pies en el suelo, ¿no?
Correcto. Bueno.
¿Y a nivel de letras hay que reparar en las letras de Triple Zero Band o son letras que igual, no sé, no tienen tanto fondo?
A ver, la verdad que las letras es algo que hago yo personalmente. Estuviera carrera en Harvard ahí.
A ver, sí. Son letras, a ver, son letras de la hostia, vamos, ¿qué te voy a decir yo? Están muy bien las letras. No, pues son letras que hablan un poco de todo y que son un poco retóricas. Eso, por ejemplo, sí que podría decirse, ¿no? O sea, no son letras muy directas que dices, mira, pues la primera que estoy escuchando esta frase, pues ya sé lo que me estás diciendo. Pues no, hay que echarle un poco de imaginación y bueno, pues ahí sugieren más que decir cosas de forma directa. Pues yo qué sé, se podría resumir el disco como historias de un rockero con la crisis de los 40, por ejemplo, ¿no? Y ahí se van destilando cosas en diferentes canciones desde diferentes ángulos, ¿no? Uh-huh. Pues desde, no sé, esa euforia y esa ilusión que puedes tener en algunos momentos hasta pues esos pequeños bajones, pues por darte cuenta de que la energía ya es limitada, ya no es una cosa infinita como lo era hace unos años, y bueno, por la crisis de los 40, estas cosas que tienen.
O sea, que me puedo sentir identificado con él perfectamente. Ya le echaré un vistazo un poquito más profundo a, esa, a esas letras. Por cierto, el orden del disco puede llamar la atención que el tema en el que colabora toda la, vamos, que en el que aparecen todos los colaboradores no sea el último, ¿no? Let It Roll es el tercer tema del disco. Igual hubiera, no sé, normalmente hubiera sido normal ver todas las colaboraciones y al final, bueno, podía quedar The Last Round como un homenaje especial y antes, por ejemplo, irse de Let It Roll, ¿no? Me sorprende un poco, no sé si el orden también sois muy escrupulosos con él y tiene algún sentido o...
Bueno, puede tener tanto sentido como cualquier otro, como ninguno, todo es posible. A ver, hemos buscado un poco que el disco vaya increchendo, en la primera recta, pues hasta las cinco primeras canciones, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. O sea, que empiece pues con un poco de caña, con un poco más, la tercera canción ya un poco más de caña, la cuarta es verdad que baja la velocidad, pero sigue siendo una canción súper contundente, y la quinta pues ya es un rock más clásico, así tipo sureño, que pues un poco completa ese ciclo. Luego ya, pues en la sexta canción es momento un poco de bajar las revoluciones y es cuando llega la balada y ya pues la recta final otra vez retomamos la tralla y necesariamente había que terminar con The Last Round porque es la última ronda y porque es el homenaje a Manu y no podía ser de otra manera. Bueno, esa es un poco la lógica, pero es tan válida como cualquier otra, vamos.
Y habéis apostado también por el formato físico, ¿no? Que es algo que, como decimos, como al principio parecía que se podían trabajar los temas un poco... pues bueno, sueltos, subirlos a YouTube, ¿no? Y exponiendo los temas. Cada vez hay más bandas que ya no piensan en editar el disco como tal. Y yo tengo aquí una presentación fabulosa, con, por supuesto, la portada de la que hemos hablado, también las letras, ¿no? En qué tema colabora cada persona, ¿no? Los créditos, lo que siempre ha sido un disco y que a los que compramos discos de toda la vida, pues siempre nos ha gustado, ¿no? Llegar a casa y echar un vistazo a todo esto, ¿no? Además que veo que hay una descripción de cada uno de los invitados por aquí, ¿no? O sea, cada... Es que, claro, como el libreto lo he visto ahora, no lo he visto antes, no he reparado mucho en ello, ¿no? Pero que tiene el detalle, ¿no? De que incluso hay una especie de, no sé, un pequeño párrafo para cada la colaboración de cada uno de los invitados en el disco, ¿no? Pero bueno, que seguís apostando, ¿no? Por estas cosas.
A ver, al final, hoy en día yo creo que el reggaetón y todas esas cosas nos están comiendo el mercado. Bueno, nos han echado ya a todos, ¿no? No lo invento yo, ¿no? Y al final los rockeros somos clásicos, ¿no? De toda la vida, los que aún mantenemos somos clásicos y a los clásicos les gusta tener su librito y su CD y hemos sacado, fíjate, también hemos apostado por un vinilo que vendrá en breve y yo qué sé, igual nos equivocamos, pero
no, para
intentamos.
Nada. Si se hacen las cosas con el corazón es lo que vosotros queréis hacer, para nada, lo que tiene que haber es respuesta a la gente porque encima, mira, hay una cosa muy bonita que es que tú te abres el libreto y es que ya directamente el disco va dedicado a ti. Que lo tienes en tus manos, que te lo has comprado, ¿no? Eso es algo que en la frialdad de tener ahí unas canciones en internet o subidas en una nube o en un pendrive, probablemente no vayas a ver.
Ya, son cosas que ya, por ejemplo, mi hija ya no lo va a entender nunca, pero nosotros todavía seguimos...
A los míos no... siguen viendo vinilos, casetes, CDs, de todo, ¿eh?
Qué suerte tienes, porque...
Y para ellos los discos es así. O sea,
la mía es TikTok y... Bueno,
cuando sea más mayor ya te iré.
Ojalá.
Cuando sea más mayor ya te iré, pero de momento, pues bueno.
Tú lo que pasa es que les educas bien a los tuyos.
Sí, bueno, de momento, pero luego también querrán tener su independencia, ya veremos. Llegará un momento en el que rompan con su padre, supongo, o no, ya veremos, que también hay que dejar ese espacio, ¿no?, para ellos. Luego dedicar un pequeño párrafo a cada uno de los invitados, ¿de quién fue la idea? Porque veo que tiene, pues bueno, tiene su miga, ¿no?, lo que... un poquito la descripción de cada uno.
Sí, a ver, está bien hacer un poquito de spoiler, pero hay que dejar con las ganas a la gente, no se lo vamos a contar todo, pero bueno, podemos decir que es una dedicatoria un poco especial. O sea, estamos contando una historia que va un poquito al hilo del tema de la partida, del casino y todo esto, pues utilizando esa retórica, pues hemos hecho la presentación de cada uno, pues tratando de darle un poco de cariño y hacerlo pues un poco especial. Y yo creo que cuando lo lea cada uno de los aludidos, se va a echar unas buenas risas.
Bueno, y trabajo completamente editado por vosotros, ¿no? Que bueno, por cómo están las cosas es un poco lo normal, a pesar de la calidad que vemos en una banda como el Triple Zero Band, que igual en otros tiempos, pues no lo sé, igual habría algún sello que apostaría por vosotros, las cosas serían un poquito diferentes, pero bueno, que todos lo tenéis que trabajar al fin y al cabo vosotros, ¿no? Que hay que tenerlo muy en cuenta también, que cuando alguien nos vea en directo y vaya al Merchant a comprar un disco, va todo para el que se lo ha currado, ¿no? Que sois vosotros mismos.
Sí, ni intermediarios no tenemos en este caso.
Sí. ¿Y cómo es también trabajar en ese aspecto, aparte de hacer música? Que antes, claro, un músico se podía centrar en hacer música. A ti te decía un tío, bueno, quiero un disco para tal día. Y luego ya había otras cosas que te desentendías, ¿no? Te habías hecho las canciones y otro trabajaba todo esto, ¿no? El que estáis aquí en la radio sois vosotros los que habéis contactado conmigo. en definitiva, que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Aparte de hacer canciones y tocar. ¿Cómo lo lleváis ese aspecto, el hacer ese tipo de trabajo de oficina?
Pues con un poco de estrés. Sí. Porque, claro, tú te planteas una fecha de lanzamiento y seguido empiezas a pensar, y dices, claro, pero para lanzar el disco en esta fecha, pues tengo que tener atadas todas estas cosas. El diseño de la portada, pues X días antes. Las canciones ya con la producción definitiva, pues con no sé cuánta antelación, porque si no, pues lo voy a lanzar a la editora y no me lo va a tener a tiempo. El vinilo, el CD y todo lo demás. Y bueno, pues acarrea un montón de cosas que te tienes que hacer ahí, pues una especie de plan diciendo, mira, estos son los pasos que tengo que dar y esta es la fecha a tope para hacer cada una de las cosas, porque si no, la fecha de estreno que tengo en mente se me va al garete, ¿no? Entonces eso hay que pensarlo un poquito, y a medida que se acerca esa fecha de estreno, pues el estrés cada vez es mayor, y claro, hay que tener en cuenta que las cosas no siempre salen bien a la primera, surgen marrones que no tienes a quién recurrir para que lo solucione, entonces te tienes que buscar la vida también un poquito en ese sentido.
Que no depende ya 100% de nosotros, aunque lo hagamos todos nosotros, no, al final cuando mandas a fabricar, pues cuando ellos te envíen, cuando mandas a imprimir, pues... Uh-huh. Si sale mal la impresión, pues te lo comes tú, ¿no? Digamos que no...
Pero no ha salido nada.
Nada, mal, todo, ¿no? Todo bien.
No, pero ese disco que tienes en la mano tiene una historia detrás.
Ah, sí. Oye, contadme, dale, bueno. No me dejé con las ganas.
No, a ver, pues ese, el plan que teníamos para tener todas las copias que esperábamos tener, pues bueno, se ha torcido un pelín y hemos tenido que acelerar un poco y buscar, pues... no sé, estrategias militares para contar con unas pocas copias, unas primeras muestras, pues entre otras cosas, pues para traerte a ti este disco que te hemos dejado, ¿no?
O sea, que no ha salido todo el 30 de noviembre como estaba previsto.
No ha salido todas las unidades, pero bueno, como para poder decir que el estreno ocurrió el 30 de noviembre,
vale.
Y además, pues en las plataformas digitales, pues también está justamente desde esa fecha, pero ahí también hay otra historia, pues que te podríamos contar, de que una semana antes pues nos encontramos con las canciones ya publicadas y dijimos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto?
Sí.
Y entonces, pues nada, tuvimos que montar un poco el follón para tratar de retroceder y bloquear aquello hasta el 30 de noviembre.
Bueno, pues podemos decir que algún percance ha habido, pero más o menos ha salido bien, aunque haya habido que apuntar a alguien con una pistola, ¿no? En un momento dado, ¿no? Supongo que por ahí eran las estrategias militares.
Un poquito.
Bueno, y sois una banda que, hablando de directos, ¿no? ¿Tenéis intención de presentarlo en algún momento, incluso poder contar con las colaboraciones del disco? La de Manuel Monge no puede ser, pero el resto sí, no puede ser físicamente, que también que se puede hacer de otra manera, ¿no? ¿Pero tenéis idea de hacer algo así? O...
Sí, a ver, en principio el día 23 de este mes vamos a presentar el disco en Navarra. Uh-huh. Y luego sí tenemos pensado hacer un concierto con todas las colaboraciones del disco y demás.
Uh-huh. Lo que no tenéis es fecha todavía, ¿no?
No, fecha para hacer un concierto con todas las colaboraciones no, pero estamos en ello, estamos trabajando en ello.
Y luego también hay que tener en cuenta que los temas se pueden tocar, porque no todo el mundo es vocalista, ¿no? Que en el disco también. Y quiero decir que aunque no estén las colaboraciones, son temas de Triple Zero Band, que no tienen por qué perder lo que es la esencia de Triple Zero Band al fin y al cabo, ¿no? Que hay una versión, sí, de estudio de los temas, con esos alicientes, pero son canciones crudas de rock, además sin aditivos, ¿no? Quiero decir, o sea, es una banda al natural.
Sí, y también, retomando lo anterior, también te puedo decir que cualquiera de los que están ahí en el disco, el día que cuadre con nosotros en cualquier concierto, subirá, aunque no sea la presentación oficial, que uh-huh. son todos amigos, ya te digo, que se suelen subir a tocar con nosotros, tanto Ibai, como Pedro, como Carlos, como... El que venga ahí, Charlie, siempre, Aricha.
Siempre que toquéis por aquí, igual es más difícil que los encontréis, yo que sé, cuando veáis a Madrid, por ejemplo.
Eso es, cuando tocamos por aquí todos no pueden venir porque claro. Cada uno está liado en su guerra,
claro.
Pero el que se puede arrimar siempre se arrima y se apunta al carro.
Y como digo, son temas que al fin y al cabo, aunque no estén ellos, no pierden la esencia de lo que sois vosotros, que también creo que tenéis una personalidad más remarcada en el segundo disco, ¿no? Porque el primer disco ya la tenía, el segundo disco podemos decir que asienta, ¿no? Lo que ya hicisteis en el primero.
Eso pretendemos. Y a lo mejor no hay pues tanta diversidad de estilos, sino que pues va un poquito más centrado a un estilo concreto, a pesar de los diferentes palos que tocamos, ¿no? Pero bueno, creo que hay un poco menos de diversidad y ya está, pues como que hemos encontrado el camino, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de pues las diferencias que existen entre las diferentes canciones, yo creo que van todas pues por una dirección un poco más clara, ¿no?
Y a la hora de tocar en directo también, aparte de vuestros propios directos, entrar en festivales, ¿cómo lo veis? Porque ahí sí que, si no hay un manager, no hay gente que... ahí está cada vez más complicado. Y es que dices, joder, qué pedazo de bandas hay por ahí. Que a mí me da un poco de rabia porque dices, claro, son un pedazo de grupos. Son tan buenos como cualquiera que voy a ver, yo que sé, en el Askena Rock Festival. Y podían estar ahí, pero no están, pues precisamente porque igual hay ciertos contactos, ¿no? que hay que tener o que pagar incluso, ¿no? Para
a ver, para sí eso. Que es verdad que es difícil, ¿eh? Es difícil entrar en un festival si no tienes a alguien ahí al lado tuyo, que es bastante difícil.
Difícil, pero bueno, también algunas veces no, que haya llamar la atención, ¿no? Ha habido bandas, ¿no? Que se han ido ocurriendo. Yo recuerdo Porco Bravo en su día, que al final llegaron a la Askena también. Recuerdo que llenaban el Anchoqui, ¿no? Y ellos se lo curraron mucho para decir, mira, es que metemos tanta gente y tal, ¿no? Y al final conseguir llamar la atención, ¿no? Un poco, ¿no? De la gente que organiza festivales.
Sí, de momento yo creo que pico pala, sí. Seguir disfrutando y tocando por ahí, que es lo que nos gusta. Y si hay suerte, pues hay suerte. Si no... Tenemos suerte de seguir juntos y seguir haciendo conciertos por ahí, que es lo que nos gusta.
¿No? Algunos sabemos que Triple Cero Band es una banda digna de tocar en grandes recintos y punto.
Eso.
Nosotros lo sabemos aquí en La Mirada Negra, nuestra audiencia también, y vosotros también.
Para todos los oyentes, ahí queda eso, ¿eh?
No, y además lo decimos de verdad y de corazón, ¿eh? Y bueno, yo creo que objetivamente hablando, pues cualquiera estará de acuerdo con lo que acabo de decir. Vosotros expectativas tampoco os ponéis metas, ¿no? Un poco de, como habéis dicho, ¿no? La filosofía es disfrutar, porque si no también se quema mucho de una banda, ¿no? Cuando dice, joder, hay que conseguir que las copias que saquemos que se acaben vendiendo todas, ¿no? Todas las físicas en un plazo determinado. O hay que conseguir, yo qué sé, llenar tal recinto, ¿no? Hacer una gira que nos lleve más lejos y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay grupos que se acaban también quemando, ¿no? Vosotros eso como lo tenéis... ¿Os ponéis ciertas expectativas o ciertas metas?
No, a ver, no nos ponemos muchas metas, pero sí que es verdad que hasta que no vendamos las copias no hacemos otros, ¿eh?
No, a ver, así como para el tema del estreno, pues sí que hemos tenido que hacer un plan y decir, mira, estos son los pasos que tenemos que dar y hay que hacerlos sí o sí, porque si no, no salen las cosas como debieran. Pues es que eso era una cosa que estaba en nuestras manos y dependía solamente de nosotros, pero ya el dónde actuar y a qué festivales, etcétera, puedas tener acceso, pues ya es una cosa que se nos escapa un poquito. Entonces, intentarlo lo vamos a intentar, esperamos que pues en algún caso haya suerte, suene la flauta. Ya hemos estado, de hecho, en un festival que nos flipa todo y nos encanta ir todos los años, que es en Areacha, estuvimos ahí hace un par de años. Vamos, tuvimos la suerte de que nos invitaran, encantadísimos de estar ahí. Y bueno, pues pueden surgir cosas, ¿por qué no? No hay que dejar de soñar.
Bueno, vamos a decirlo todo. Tenemos una buena gira por Europa ahora. No.
Centrada en Euskadi, ¿no?
Bueno, no deja de ser Europa, ¿no? En fin, pues yo lo que os deseo es que os lleve muy lejos este trabajo, que ahí queda ya para empezar. Eso no os lo quita nadie. Y que yo considero que tiene un muy buen nivel de calidad. Aquí en este programa de radio venimos desde hace muchos años apoyando a bandas, hemos visto de todo, ¿no? Gente que puede llegar a una mayor repercusión o menor repercusión, pero vamos, que vosotros estáis en un nivel muy, muy alto y entiendo que no lo digo por capricho, ni porque os quiera hacer la pelota, ni porque me hayáis, yo que sé, traído un jamón bajo el brazo, ¿no? A la entrevista, no. O sea, lo digo de verdad.
No está salado, el jamón que te hemos traído no está salado, ¿eh?
Me han diagnosticado hipertensión, no puedo comer cosas con sal, así que te lo agradezco. Bueno, pues eso, que por mi parte poco más, que os agradezco que hayáis venido hasta aquí, os reitero la enhorabuena por el disco. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, añadidlo para terminar.
No, el agradecimiento de nosotros para ti siempre, pues por el apoyo que nos das, por la cobertura que nos das, la visibilidad, que es importantísimo, porque no tenemos, pues como decías hace un momento, no tenemos un manager o una persona que se encargue de esas cosas, no tenemos una productora detrás. Y lo único que tenemos, pues sois los medios que os molestáis en dedicarnos un rato para tener esa visibilidad. O sea que muy agradecidos.
Bueno, pues por mi parte poco más. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema os gustaría que pincháramos?
Pues vamos a poner el de Manuel Monje.
¿De Last Round? Venga,
sí,
pues
vamos a poner ese tema.
Lo ponemos, es el tema que cierra el disco y ahí está con esa colaboración póstuma del recordado Manuel Monje.
E Ibai García.
Pues sí, hay que decirlo también. E Ibai García, lomo que no boque, ¿no? Al fin y al cabo.
Eso
venga,
es.
Vamos con ello.
Vale, gracias.
Deal. I'm too-
Oscuro, oscuro tema este que cierra el nuevo trabajo de Adrian Vandenberg, de su proyecto, de su banda, Vandenberg, de título Sin, con Matt Sleven como cantante, y nueve temas fabulosos en una onda muy White Snake. También este tema más oscuro, como recuerda a Jor, que al fin y al cabo todo queda en la misma escuela, ¿no? Pero bueno, fantástica obra, ¿eh? Si os gusta White Snake, os va a gustar este trabajo. Y es que, bueno, pues Adrian Vandenberg fue clave en un periodo muy, muy exitoso de la banda de David Coverdale, y este trabajo pues está impregnado de esa esencia. Nos despedimos casi fuera de tiempo con otra leyenda de la guitarra. Ice Frehley editará en el próximo mes de febrero de 2024 10,000 Volts, y vamos a escuchar el tema homónimo. Otra leyenda de la guitarra, en este caso marcado por su presencia en Kiss. Y aquí en solitario, con ello cerramos. Gracias por la escucha. Ice Frehley, nuevo disco. Agur.